O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costa.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a la emisión a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Bien, oye, lluvias, más lluvias.
Así es, doctor, pues siguen las lluvias y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde-noche de este miércoles en las alcaldías Milpalta, Tlalpan y Xochimilco.
Oye, bueno, pues en medio de broncas en el Senado, vamos a ir con Sara Pablo en un momento más, y también otros asuntos, no se nos puede ir, que fíjese, decomisaron, es muy importante el trabajo de decomisos que han hecho de droga, en este caso cocaína, lo cual pues está muy bien. Hoy dieron un avance, en un momento más le voy a dar los detalles de la estrategia nacional, en este caso para enfrentar a los grupos criminales. Pero pues resulta que por un lado entra y por el otro lado se lo llevaron, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Uh-huh. El decomiso, lo que tenía la autoridad asegurada, como el chino este que tenían asegurado que se les fueron 900 kilos, Cintia.
Así fue, doctor. Fue el pasado mes de agosto que en pleno operativo de incineración de narcóticos, en un depósito de Guanajuato, un cargamento de 900 kilogramos de cocaína fue confiscado por las autoridades y debía quedar reducido a cenizas, pero salió algo mal y resulta que según la denuncia presentada ante el Ministerio Público Federal y ahora investigada por la Fiscalía General de la República, la cocaína no fue incinerada y en su lugar se encontró un cargamento de leche en polvo. Ah, o sea, todo un montaje descaradamente improvisado.
Cocaína no, leche nido, señores. Y bueno, 900 kilos se le fueron al Estado. Dice la presidenta, hoy se lo preguntaron, dice, pero en 15 días viene el fiscal y nos va a informar. Pues yo creo que nos deberían informar ya, ¿no? Dice que tienen a 7 investigados. Esto lo dijo García Harfuch. Bueno, pues Gresca en la permanente. Sara, buenas noches.
Así es, Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Lo que era la última sesión de la Comisión Permanente terminó a golpes debido a que ya no hubo pronunciamientos finales porque Morena y aliados cambiaron el orden del día. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se molestó. Su escaño subió a tribuna para reclamarle a Fernández Noroña que no le haya dado la palabra. Mientras entonaba el himno nacional, Alito intentaba hablar con Noroña, quien le pidió esperar. Enseguida empezó la discusión entre ellos, la diputada Dolores Padierna tomó del brazo al presidente de la mesa directiva para sacarlo de ahí. Vino el forcejeo, algunos empujones. Alito soltó el primer golpe cerca de la cara del morenista. No me toques, gritó Noroña. Te parto tu madre, decía el priista. A un colaborador de Noroña se colocó enfrente de Moreno Cárdenas, quien lo aventó y en el piso lo golpearon. Alito soltó otro manotazo mientras el diputado del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, alcanzó a jalar de la ropa a Noroña y le dio un manotazo por la espalda en la cabeza mientras le gritaba cobarde. Terminada la trifulca en conferencia de prensa, el dirigente del PRI dijo que se acercó a exigir a Noroña una explicación, que le dijera por qué se cambió la agenda.
Muy bien, Sara, en un momento más volvemos contigo y ampliamos, por supuesto, los detalles. Pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, Nosotros seguimos con la información. Hoy dio a conocer el gobierno una serie de elementos, en un momento más lo revisaremos con todo detalle, de cómo avanza la estrategia de seguridad. Antes, permítame dar la más cordial bienvenida, un privilegio para este espacio, recibir al rector de nuestra máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí. Señor rector, ¿cómo estás?
Buenas noches, Leonardo, muy bien, gracias.
Oiga, pues varias cosas quería preguntarle. La primera es este tema del bachillerato. Expresaba el secretario de Educación que estamos ante un nuevo modelo de bachillerato y yo quisiera que le contara a la audiencia que nos escucha y ve en todo el país, rector, ¿cuál es la parte, digamos, que se modifica en la oferta de bachillerato, preparatorias, SHs, que da la Universidad Nacional?
Bueno, en realidad lo que se está construyendo es un bachillerato nacional, como se habló ayer, en el cual se busca una mayor coordinación entre los distintos sistemas de bachillerato que existen en el país. Los que están en las universidades públicas autónomas, los que están en instituciones de educación superior, como el Instituto Politécnico Nacional o en el CONALEP, y los que dependen directamente de la Secretaría de Educación Pública. Hay un esfuerzo por parte de la SEP por proponer un marco común curricular para la educación media superior que es obligatorio para todas las instituciones que dependen directamente de la SEP. Es un marco de referencia para nosotros, no es obligatorio dada la autonomía, pero lo ideal es que nos coordinemos siempre, por supuesto, con respecto a nuestra autonomía, pero sí buscar que se cubran los contenidos básicos para todo el bachillerato nacional, lo cual es por demás comprensible, ¿no? Tenemos que garantizar contenidos básicos para todos los estudiantes y las estudiantes que estudian este nivel educativo. Y además, creo que algo muy interesante, que es una propuesta de la presidenta, es que tengamos también una certificación de una validación de una serie de carreras técnicas o de opciones técnicas que acompañan propiamente al bachillerato. Algunas ya existían, otras se están incorporando a partir de planes de estudio que, por ejemplo, en la Universidad Nacional participa en un primer momento con 39 planes que se pueden ampliar a más, el Politécnico, el Tecnológico Nacional. También va a participar la Universidad Autónoma Metropolitana, que aunque no cuenta propiamente con un bachillerato, también va a validar algunas de estas opciones técnicas. El propósito es que los estudiantes, además del bachillerato, salgan con una formación técnica que esté validada por alguna institución de educación superior y que esto pues les permita también insertarse de una manera mucho más ventajosa en el mercado laboral, sin menoscabo de que ellos puedan seguir estudiando una carrera.
A mí me parece una gran idea, porque es como una educación modular, ¿no? Si llegas a, primaria más 6 más, y bueno, dices, puedo ser bachiller o puedo ser efectivamente técnico en algo, ¿no? Me parece una buena idea. Pero ¿cómo se gestiona la idea de un bachillerato nacional, rector? O sea, ¿habría un examen nacional para todos, independiente de dónde estudiara? Es decir, eres de la prepa 3, 4, yo soy de la 8, naturalmente, pero de cualquier otra prepa, en este caso, de la Ciudad de México, y nos someter ¿Teníamos todos un examen para decir si tenemos o no los mismos conocimientos? ¿De qué se trata que sea nacional?
No, la idea es, por ejemplo, ya lo vimos en este ciclo escolar en la Ciudad de México, hubo un mecanismo de admisión en el cual, llamémosle mixto, en el cual la UNAM y el Politécnico mantuvieron el examen y lo hicimos además de manera conjunta, sí. Un examen que por primera vez se aplicó en línea. Pero también hubo un registro de aspirantes que con base en los resultados obtenidos en su ciclo anterior, en este caso la secundaria, y a partir también de las preferencias que escogieron, privilegiando sobre todo la cercanía a sus domicilios, pues se inscribieron en las ofertas que ofrecían el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México para las instituciones del Valle de México, de la zona metropolitana. Entonces, una parte de quienes ingresaron al bachillerato hicieron examen y otros no hicieron examen. Y sin embargo, los resultados creo que fueron interesantes. Un porcentaje muy alto quedó en su primera opción. Nosotros tuvimos un porcentaje de alumnos no aceptados menor que en otras condiciones, que en otros ejercicios. Y también es interesante destacar que aumentaron las calificaciones de corte prácticamente en todos nuestros planteles. En general se tuvo un buen desempeño en esta prueba en línea que se aplicó. Entonces fue un modelo híbrido de admisión.
Porque algunos colegas de cierta edad se quejan, se vienen cada vez peor preparados. No necesariamente es el caso, rector.
No necesariamente, y yo creo que además algo que tenemos que potenciar es que con una orientación adecuada, los estudiantes también pueden obtener elementos importantes para preparar su admisión, en el caso de los que presentaron exámenes, para preparar sus tareas, en el caso de los que ya están admitidos, a través de un uso adecuado pues de los mecanismos tecnológicos de los que ya disponen. Casi todos nuestros adolescentes tienen un teléfono celular. Si lo saben utilizar para aprender a aprender, y eso aquí los profesores son, las profesoras son fundamentales para enseñarlos a buscar información y poderla procesar adecuadamente, pues pueden ser herramientas muy útiles, ¿no? Si las utilizan, evidentemente, para
traen una biblioteca cosas. En el teléfono, sí, claro.
Sí, pero yo creo que es interesante. Yo creo que así como a veces nos quejamos de los distractores que nos ofrecen las redes, también si las aprovechamos correctamente y las utilizamos como una herramienta para impulsar la educación, podemos obtener resultados interesantes.
Sí, sí, cambia completamente eso. Nuestro bachillerato está cambiando mucho, rector, es decir, toda esta, digamos, la formar chicos para una nueva realidad, estamos viviendo una, no sé en qué número vamos, de las revoluciones industriales, ¿está cambiando mucho los contenidos y la forma en que se enseña en el bachillerato?
Yo creo que estamos tratando de incorporar las lecciones que nos dejó la pandemia. Algo interesante es destacar que el Colegio de Ciencias y Humanidades está cambiando su plan de estudios por primera vez en casi 30 años. Se está modificando el plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades para responder a estos cambios. Por supuesto que hay una parte importante de la formación que se actualiza, pero no necesariamente cambia radicalmente, pero hay otra que sí, se tiene que adaptar pues a los cambios que se están operando en el mundo e incorporar los nuevos métodos de aprendizaje y aprender a utilizar las tecnologías que hoy están a disposición tanto de docentes como de estudiantes.
Ya. Oiga, rector, celebrar efectivamente el Consejo Universitario ha tenido la feliz idea de conferir 14 doctorados honoris causa, pero me resultó particularmente grato ver que una Kanger está efectivamente entre las reconocidas, Michelle Bachelet y algunos nombres más. Creo que es un gran momento para la universidad.
Sin duda, y yo creo que es muy importante enviar un mensaje, por un lado, de que la universidad reconoce personalidades muy relevantes en el ámbito de las humanidades, como es el caso de una Kanger, que es una de las voces más autorizadas sobre las actuales variantes del náhuatl, una académica danesa que dedicó su vida al estudio de las lenguas originarias, que de hecho impulsó la creación de un departamento de lenguas americanas en la Universidad de Copenhague, y que por eso mismo es alguien a quien vale la pena poner de ejemplo, pero bueno, también una personalidad como Michelle Bachelet, que también ciertamente ha sido un estadista que ha aportado mucho a la defensa de los derechos humanos y en general ha llamado la atención sobre la importancia de que América Latina se inserte de una manera pues mucho más virtuosa en la globalización sin descuidar el fortalecimiento de nuestras democracias. O por ejemplo José Sarucán, que sin duda es una gran personalidad de nuestro país que ha dedicado su vida a defender la biodiversidad y el conocimiento y uso adecuado de esta biodiversidad, además por supuesto de sus contribuciones como rector de la Universidad Nacional.
Sí, sí, Susana López Charret. Todos tienen sus méritos, además como que eligieron en todas las disciplinas, ¿no? Con gran criterio y muy equilibrado hombres y mujeres.
Sí, pues es la idea es precisamente dar una visión amplia de las muchas disciplinas que se cultivan y que le interesan a nuestra universidad.
Señor rector, ¿algún apunte más?
Pues nada más destacar que en este inicio de clases estamos convencidos de que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes que son sin duda nuestra principal razón de ser, y que por eso estamos incorporando nuevos apoyos para poder asegurar que tengan una alimentación adecuada, pero que también es importante trabajar, por ejemplo, en que tengan opciones para salir a estudiar fuera de nuestro país, hacer estancias de investigación, incluso realizar posgrados. El día de hoy renovamos un convenio con BBVA Bancomer, con quien tenemos una tarjeta de afinidad que nos libera recursos precisamente para apoyar este tipo de iniciativas.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Movilidad estudiantil, que es efectivamente tan importante. Rector, le agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros.
Muchísimas gracias, tocayo. Muy buenas noches.
Saludos al rector de la UNAM, Leonardo Lomenillo, y para fortuna nuestra, conversando con usted. Y bueno, le platicaba que hoy en la mañana dieron a conocer avances de la estrategia nacional. 15,496 armas de fuego, que bueno, me parecen pocas para el tamaño. Por ejemplo, los detenidos, que son 30,755, ya va casi en 31,000, o sea, media pistola por, o sea, dos detenidos por una pistola. Narcolaboratorios, 1,356 y 239 toneladas de drogas. Una de ellas, como ya nos contó Cintia, algunas de ellas, 900 kilos, las convirtieron en leche nido. Pero de eso vamos a platicar más adelante. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
20:23. Bueno, seguimos con la información. Hoy Fernández Noroña ha sido noticia desde la mañana. Bueno, desde ayer la publicación por parte de una revista especializada que compró una casa de 12 millones de pesos, lo cual es, pues, por supuesto, muy llamativo. Más dice que la compró en noviembre del año pasado, ¿no? Terminaron las campañas donde él fue una de las corcholatas. Recuerda usted que gastaron un dineral. Solo se lo recuerdo, ¿no? A Dan Augusto le dieron 5 millones, dijo que eso era, pues, moco de pavo, ¿no? Eso ni para empezar, dijo, ¿no? Yo no pago lo mío. Y desplegaron espectaculares por todos lados. No digo que haya una relación causa-efecto, entiéndame, pero terminan las campañas y se compra una casa de 12 millones, bueno, la publican. Yo creo que se resolvería todo esto, o no se va a resolver, como no se resolvió nunca lo de su pasaje en primera clase. ¿Se acuerda que bravuconeó diciendo, si me demuestran a mí que yo fui en primera clase, renuncio al cargo? Pues se lo demostraron y él acabó diciendo que él viajaba en primera clase porque él se lo merecía, estaba más cómodo. Hoy invocó hasta su edad porque lo vapulearon, pero ese es otro tema, el de su edad. Pero viaja en primera clase y quedó demostrado. ¿Se fue del cargo? Pues por supuesto que no. Y ahora pues sería muy fácil, si la casa y el bien es perfectamente habido, igual que el SAT anda viendo las cuentas de todo mundo y todo, pues está pendiente de todo, pues debería haber una entidad que le dijera, señor, si usted tiene una propiedad, nos tiene que mostrar de dónde salió, si tiene 12 millones. 12 millones, hoy se la pregunté a un amigo mío banquero, oye, ¿me los prestarías a mí? Que yo gano más que un senador, no tengo por qué decir cuánto, pero me digo, 12 millones, no, que no te los prestaría porque no llegas con el sueldo. Así es que, pues, 12 millones hay que tener una buena capacidad crediticia para que te los den. Pues sería muy fácil que le mostrara eso, ¿no? ¿Qué banco le dio eso? ¿A qué tasa de interés? ¿Y a quién se lo compró? Ya, Santas Pascuas, pues si no tiene problema el asunto, que lo haga público ya. Pero ha crecido mucho. El asunto llegó hasta la mañanera y hoy la presidenta decía, en una cosa que me sorprendió mucho, ¿no? Porque la presidenta está como muy fijada en este tema de la DEA. Fíjese, hace unos días decía que con la DEA ni a la esquina. Señores, de la DEA ni la esquina. ¿Se acuerda cuando el caso del portero, ¿no? Del programa portero? Con eso, señores, nada. Y ahora resulta pues, que está muy interesada en que veamos que Kohl dijo que García Luna era un narcotraficante a la altura de, en este caso, el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Yo reitero, porque la presidenta dijo, hay muchos medios que no lo dicen. Genaro García Luna fue secretario de Seguridad hace 13 años, dejó de serlo, ¿no? Y está preso en una cárcel de los Estados Unidos. Por tanto, si hizo lo que hizo, y seguramente los tribunales le probaron lo que le tenían que probar, pues el señor está preso. O sea, ¿cuál es el tema? Que sigamos recordando todos los días que Genaro García Luna está preso, pero dijo, es que no hablan de lo de Noroña para no hablar lo de Genaro García Luna. Yo preguntaba hoy a la reacción, ¿hay alguna novedad? ¿Lo sacaron de la cárcel? ¿Vive ahora en Mar-a-Lago? ¿O tiene ahí un harem en la prisión donde está? No, el tipo está podrido en una prisión. ¿Qué más quieren? ¿Que informemos todos los días está podrido en una prisión? Pues está podrido en una prisión y tiene cadena perpetua. En enero entiendo que van a revisar su sentencia, pero ¿qué más se puede decir de Genaro García Luna? Que alimente el debate nacional de una manera razonable. Yo creo que la gran pregunta es cuando el señor, en este caso Mayo Zambada, dice que tenía sueldo a tantas personas, pues uno se pregunta, desde que se fue García Luna, supongamos que lo haya tenido a sueldo, el señor ya está castigado, y todos los demás, desde el 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 que se lo llevan, ¿eso es quién está castigado por eso? Bueno, esa sería la pregunta, y eso ni la casa de Noroña lo puede efectivamente ocultar. Fue noticia por eso, pues el tipo se metió con Azucena Oresti, por cierto le mando un abrazo a mi compañera, de una manera absolutamente impropia, lo que hizo fue efectivamente pues entrar a una cuestión privada, ella le dijo, venga aquí y acláralo, por supuesto no lo hizo, y después fue una gresca ahí en la permanente, de la cual Sara Pablo ya nos platicaba. Ahora tenemos un poquito más de tiempo para que nos cuentes, en fin, qué pasó, ¿no? El debate estuvo muy caliente, veo que habló del Estado laico y todo lo demás, y bueno, pues terminó como vemos, ahí estamos viendo cómo golpea al colaborador Emiliano, se llama, ¿no? Que después apareció con cabestrillo y toda la cosa, parece que el ejército israelí le hubiera pasado encima y no solo Alito Moreno, que se ve Sara Pablo muy nervioso, no sé si lo de Camarillo, que ya se le movió de banca y se le fue con los naranjas, lo tenía tan alterado, pero ahí visiblemente molesto, lo vemos entrando como un bulldozer. Adelante, Sara.
Claro que sí, Leonardo. Y bueno, pues sí, fíjate que no es la primera vez que Alejandro Moreno, presidente del PRI, se molesta porque no le dan la palabra. Ya había ocurrido en otra sesión donde también se subió a tribuna a reclamarle al presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, porque no le dio el uso de la palabra. Hoy ocurrió así. Incluso cuando él llega a la tribuna estaba el himno nacional porque ya habían cerrado la sesión y eso pues lo molestó porque se veía que él ya había preparado su discurso y bueno, pues durante el himno nacional le está hablando a Fernández Noroña, quien le dice que lo espere, y ya al final empiezan a discutir y es cuando, bueno, pues viene el forcejeo y después este golpe que suelta primero Alito Moreno y después, bueno, pues ya lo que pasó, que otro diputado también del PRI y golpea por atrás a Gerardo Fernández Noroña, le alcanza a dar un manotazo.
¿Ese quién es, Angulo?
No, es Carlos Gutiérrez Mancilla.
Ah, Mancilla.
Mancilla.
Él también ya ha protagonizado algunas, ¿verdad?
Sí, también ya. Y bueno, pues después
pero
dieron
muy alterado Alito, ¿no? Perdió totalmente el control. Mira cómo agrede
sí,
a la gente.
Pues no, digo, no sabemos por qué se molestó tanto. Él después dijo que también le había molestado que en el debate que ya mencionabas que hoy fue con el tema de traición a la patria, este asunto que Morena acusa a Lili Téllez y a priistas y panistas de incurrir en traición a la patria por pedir la ayuda del gobierno de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, pues le habló en algunos momentos, subió el tono de la voz con Lili Téllez y dijo que pues que le iba a dar, que si él no sabía respetar a una legisladora o legislador, pues que él iba a enseñarlo a respetar y lo iba a educar, dijo en conferencia conferencia de prensa Alejandro Moreno y que todo empezó, dice, porque lo empujó Noroña y de ahí se desató todo. Ese fue el argumento que dio Alejandro
ahí
Moreno.
Ahí están las Cárdenas. Imágenes y son, lo, por supuesto, no lo dejan en buena situación. Tú puedes tener el debate el más ríspido que quieras, pero subirte ahí como bulldozer y empezar a pegar, pues es absolutamente reprobable lo que hizo el dirigente nacional del PRI. Por supuesto, hay otros elementos que entiendo van a, en este caso, desprenderse de esta, una de esta sesión. Primero va a haber todavía una reunión de la permanente el viernes, donde supongo que van a acabar de machacar a la oposición, y después anunciaron que va a juicio político. Contra Lito ya había una amenaza de juicio político, Sara.
Sí, ya estaba el tema por el asunto de los recursos en Campeche. Hoy dice Fernández Noroña que se presentan denuncias penales contra Alito y contra los legisladores involucrados, algunos diputados del PRI, que hay que decir no estaban en la comisión permanente y que llegaron, por eso acusan en Morena, y Gerardo Fernández Noroña acusa que ya era un asunto, digamos, que habían planeado, y presentan denuncias después para quitarles el fuero por este asunto, Leonardo.
Bueno, pues todo el circo. Muchas gracias, Sara.
Buenas noches.
Condenable totalmente la forma en que se condujo el dirigente nacional del PRI. Y bueno, pues lo caldeado usted también, como le expliqué. Desde la mañana está Fernández Noroña en el ciclo informativo. Dejo ese tema y doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Emmanuel Perlo. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Leonardo, muy buenas noches, es un gusto estar nuevamente contigo.
Fíjate qué libro más bonito tengo aquí, La Ciudad Sumergida, episodios extraordinarios del agua en la Ciudad de México, que publica Cali Arena. Por supuesto, a ti no te sorprende porque el autor era esto. Manuel, se comenta mucho en estos días, tenemos el verano, para muchos siempre este fenómeno, el presentismo es un riesgo, pero el verano que más ha llovido en la historia de este país, de esta ciudad. Cuéntanos un poco cómo lo estás viendo y, bueno, pues parte de los desafíos que tenemos para convivir con el agua.
El año pasado fue la sequía. No teníamos el agua del Cutzamala, de otras regiones también faltaba. Entonces la población clamaba por agua. Se pensaba que llegaríamos al día cero, no llegamos a eso. Y luego vinieron las inundaciones de los meses de julio, agosto, que fueron casi tan severas como las que hemos tenido este año. Entonces, no hay grandes cambios, pero nuestra memoria hídrica es muy volátil y entonces pensamos que estamos viviendo por primera vez los diluvios, las inundaciones, los socavones. Y la verdad es que si volteamos a la historia, pues estamos llenos de historias de este tipo. Pero hay que decir, por ejemplo, que hay cosas muy preocupantes como el tema de los socavones, porque aumentó su número. No solamente la cantidad, sino también el tamaño de estos socavones. El año pasado tuvimos en total 153 socavones. Este año, en lo que va desde enero hasta este mes de agosto, ya llevamos 130 socavones. Yeah. Entonces, vamos a terminar seguramente con un número más allá del 50% con respecto al año pasado. Eso es preocupante y nos está indicando que la salud...
Eso es un problema de infraestructura, ¿ok? Déjame poner una breve pausa, regreso y me cuentas eso. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos en conversación con el doctor Manuel Perlo Cohen, un hombre que conoce, uno de los que ha estudiado de manera más sistemática la Ciudad de México. Por eso le recomiendo mucho que le eche un vistazo a su libro. Hace algunos meses, quizá un par de años, platicamos con él del que fuera el gran regente de la Ciudad de México. Pero bueno, no me distraigo, estamos hablando de los socavones, mi querido Manuel.
Yo creo que hay tres elementos que hay que tomar en cuenta. Uno, somos una cuenca cerrada, una gran vasija que no permite la salida del agua con la facilidad, la rapidez con la que tienen otras ciudades del mundo. Entonces, ese es un factor importante. El segundo es que tenemos un proceso de hundimiento diferencial debido a la explotación extrema que hacemos de nuestros mantos acuíferos, y esto origina asentamientos del subsuelo que dañan la infraestructura tanto de agua como de drenaje, además de otras obras de infraestructura. Y tenemos también una red de drenaje amplísima. Tan solo en la Ciudad de México, sin contar el área metropolitana, tenemos 2.500 kilómetros de red primaria y 12.000 kilómetros de red secundaria. Entonces, todo ese sistema circulatorio de drenaje, pues de repente tiene ya una edad muy avanzada, presenta fracturas, tiene fugas, con los hundimientos se aumenta, se magnifica el problema, y todo esto
¿es
lleva...
¿Es muy exigente en términos de mantenimiento todo ese sistema?
Requeriría un mantenimiento tan detallado, tan cuidadoso como el del sistema de abastecimiento de agua, como se hace en muchos lugares del mundo. Se le da tanta importancia al drenaje como al abastecimiento de agua y al tratamiento de las aguas residuales. Entonces, es un sistema muy complejo, todo interrelacionado, que requiere grandes inversiones. Y fíjate, a diferencia de lo que ocurre con el pago por los servicios de agua...
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Que representa una recaudación aproximadamente de unos 9,000 millones de pesos, solamente se recuperan 200 millones de pesos por concepto de pago de derechos de desagüe, de drenaje. No es nada. Entonces, cuando el gobierno tiene que pensar a dónde dirijo mis escasos recursos, porque son escasos los que tiene para gastar, pues los dirige mucho más al abastecimiento de agua, que es un tema políticamente más álgido que el del drenaje, claro. Porque el drenaje finalmente pues fue la voluntad de Tlaloc, llovió mucho, es una lluvia extraordinaria y nadie se responsabiliza, ni siquiera el gobierno. En cambio, la población sí sale a manifestarse y a expresar su enojo cuando el agua nos falta. Entonces, se le dedica poco dinero, esa es la realidad, a el mantenimiento de un sistema que es tan vasto, tan complejo y que tiene ya problemas estructurales muy serios desde hace muchos años.
Doctor, ¿es una interpretación espontánea de lo que ocurre en la ciudad? Me decían, por ejemplo, en Xochimilco, va avanzando la urbanización y eso explica que el agua no encuentre su cauce. El lado poniente, recordamos que Mario Molina y muchas otras voces alertaron sobre cómo se iban efectivamente apropiando, en este caso urbanizaciones de alto nivel, de las barrancas del poniente de la ciudad. ¿Pero tiene algo que ver estas inundaciones que ahora tenemos y la furia con la que baja el agua en estos tiempos con ese avance de la mancha urbana, doctor?
Se ha perdido suelo de conservación en toda la parte del surponiente, del poniente y del suroriente de la ciudad, y eso impide que haya una mayor infiltración de agua al acuífero. ¿Y a dónde se va todo este caudal? Bueno, pues a través de las avenidas que bajan de todas las partes altas de la ciudad, se vuelven verdaderos ríos, y aunque estas partes altas no se inunden, pero el agua forma verdaderas corrientes que van a anegar todas las vías rápidas.
El periférico, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo llega y con qué fuerza?
Exactamente. Pero muchas veces también sucede que una lluvia cae de manera muy concentrada, por ejemplo, en el oriente de la ciudad, y entonces Iztapalapa tiene que pagar los platos rotos, ¿verdad? Entonces, tenemos distintos tipos de inundaciones, pero la mayor parte de ellas están relacionadas con la incapacidad que tiene el sistema de drenaje de absorber en la cantidad en la que llueve y enfrentar de manera eficiente los problemas, porque muchas veces también el drenaje está asolvado, lleno de basura, fracturado y con unos
problemas
que impiden, digamos, resolver el problema. Afortunadamente tenemos 272 kilómetros de drenaje profundo que son los que nos salvan de las inundaciones catastróficas. Entonces, no vamos a vivir lo que se vivió en la Nueva España en 1629, que la ciudad estuvo cubierta de agua durante 5 años, o lo que vivieron nuestros padres, abuelos, en los años 50, cuando el centro de la ciudad, pues tenías que navegar en trajineras o en botes de goma o en las espaldas de algún tameme que te llevara a donde tú querías.
Hasta que llegó Uruchurtu y puso orden, ¿o qué? No, estoy bromeando. Oye, obra fantástica. Y esta última, el libro es precioso, de la ciudad sumergida. Veo una imagen de la fuente esta de la Tlaxpana, que es una maravilla, tiene así como ecos babilónicos. Esa la perdimos para siempre, ¿verdad?
Pues a un señor se le ocurrió que en aras del progreso había que derrumbarla y se tiró prácticamente todo el acueducto de Santa Fe, que había abastecido de agua por 250 años prácticamente a la Ciudad de México, incluso ya muy avanzado el porfiriato. Y pues como muchas otras obras coloniales, se les aplicó la piqueta y la fuente de la Tlaxpana, que sería una maravilla tenerla.
Oye, la veo ahí, es una belleza inefable, además evocadora en este caso. Pero el libro está ya disponible, le recomiendo mucho su lectura. Yo mismo me dedicaré a leerlo. Manuel Perlo, muy agradecido contigo.
Gracias a ti, Leonardo. Muy buenas noches al auditorio.
Gracias. Bueno, pues ahí tiene otro distinguido universitario. He tenido la fortuna de conversar con nuestro rector, con el doctor Perlo, que fue director del Instituto de Investigaciones Sociales, y voy con otro distinguido universitario. Eran funciones de subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, Jorge Islas. Subsecretario, bienvenido.
Muy buenas noches, Leonardo. Gracias por la invitación.
Oiga, pues presentó la secretaria el otro día la construcción de 2 plantas termosolares, en este caso para Baja California Sur. ¿Por qué no se lo cuenta al auditorio que nos escucha y ve en todo el país, subsecretario?
Sí, con mucho gusto. Se trata de 2 plantas termosolares que también se les puede llamar de potencia solar de torre central. Estas plantas son muy interesantes para México, donde tenemos un recurso solar muy vasto por todo el país, pero especialmente en el norte. ¿Por qué? Porque podemos con esta tecnología generar electricidad sin intermitencia. Como usted sabe, Leonardo, muchas de las críticas que se han hecho a las energías renovables es que son intermitentes, ¿no? Como las plantas fotovoltaicas, como las plantas eólicas, y eso pues muchas veces nos causa ciertas limitaciones de su uso y algunas problemáticas que hay que atender para saberlas usar adecuadamente. Sin embargo, estas termosolares de potencia solar, de torre central, son tecnologías que nos van a permitir, gracias a un sistema de almacenamiento térmico que tienen, producir electricidad durante el día y la noche. ¿Cómo sucede?
¿Como una pila o cómo es?
Pues mire, sí, pero de sales fundidas. Le voy a explicar ahorita cómo esto sucede. Esta planta consiste en un campo de heliostatos o espejos móviles, ¿verdad?, que reflejan la luz del sol y la concentran en una torre central que tiene esta planta, ¿verdad?, en la parte más alta, pudiéndose entonces lograr temperaturas muy altas que pueden ir de 500 grados a 900 grados centígrados o más. Esas temperaturas son las que permiten fundir las sales. Y entonces, una vez que están en estado líquido, las podemos canalizar a un termotanque donde las podemos almacenar en una cantidad suficiente para poderlas usar para producir durante la noche y el día vapor que a su vez va a detonar el funcionamiento de turbinas que a su vez van a producir electricidad. Entonces, de esta manera tenemos una termosolar, una tecnología solar que es muy equiparable a una termoeléctrica que puede funcionar con gas, a un ciclo combinado, a una planta nuclear, a una planta geotérmica, porque
no necesita ningún otro complemento, es confiable eso. ¿Es, digamos, para una escala pequeña como Baja California Sur o se puede ampliar a, digamos, estados que tengan mayor demanda, subsecretario?
Mire, sí hay diferentes tamaños a nivel internacional. Pueden llegar a ser de 350 megawatts, de 150 megawatts. Pero nosotros preferimos empezar ahorita con dos plantas de 50 megawatts porque es el modelo que mejor ha funcionado a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Y que además va a cumplir bien nuestros propósitos, que es descarbonizar el sistema eléctrico de Baja California Sur. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder eliminar el uso del combustóleo y el uso de diésel en Baja California Sur, de tal modo que solamente vamos a usar gas natural y estas termosolares
que nos ayuda a reducción de emisiones, que no saquen tarjeta amarilla en Belén de Upará, que ya viene, subsecretario.
Sí, totalmente, nos queremos pues ir preparando para eso y anunciar este tipo de proyectos que reflejan muy bien el compromiso del país y de nuestra presidenta de combatir el cambio climático, ¿no? Y también de tener aire limpio, porque esto va a impactar mucho a la ciudad de La Paz, que luego sufre mucho de la quema de combustóleo de algunas plantas que se tienen por ahí.
No, sí, es efectivamente un... Y la tecnología en este caso sorprende. Preguntarle, ¿la tecnología de dónde es?
Bueno, es una tecnología que originalmente se desarrolla así de manera muy, muy pionera y piloto en Alemania, y después se desarrolla aún más en España, y después en Estados Unidos de una forma muy importante a partir de los años 80. Pero últimamente hay que decir que China es la que ha tomado la batuta también en esta tecnología.
¿Aquí no podríamos, ligado al Plan México y de sustitución de importaciones, producir esas cosas, subsecretario?
Pues es la idea, Leonardo, de generar una cadena de valor, porque ha de saber usted que esta tecnología es totalmente accesible a México. Es decir, podemos aquí fabricar los heliostatos, toda la instrumentación que se usa para que estos espejos sean móviles y los podemos concentrar la luz solar donde nosotros queramos. Toda la cuestión de la torre central es sobre todo una obra civil, ¿verdad? Y la parte que es así más delicada y que tenemos ahí que emplearnos más a fondo es en el tema del termotanque, porque necesita materiales muy especiales para poder hacer que se funcione muy bien, porque como usted sabe, estas sales también pueden crear problemas de corrosión de materiales.
Comprende.
Pero eso es lo que estamos analizando, si esos materiales también los podemos producir en México.
Muy bien.
Y claro, la turbina de vapor pues sería la componente que sí vamos a importar, porque así lo hacemos históricamente y es una tecnología que ya está muy desarrollada en otras partes del mundo.
Muy bien, pues subsecretario Isla, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Al contrario, Leonardo, un abrazo a tus órdenes.
Que le vaya muy bien, gracias. Y bueno, pues cambio de argumento informativo y regreso a la sesión. Tremendamente movida, día de furia hoy. Diputada Margarita Zavala, buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Un saludo a todo tu auditorio.
Oye, parece que hoy hubieses invocado el nombre de Dios en vano. Te cayó hasta la receta del Estado laico.
Bueno, sin razón, además, pero bueno, lo que hizo hoy Noroña todo el día fue provocarnos, regañarnos, enfrentarnos. Es increíble que un presidente de la Comisión Permanente se comporte así y terminó como tenía que terminar cuando se conduce así las sesiones.
Muy bien. Ya parece como que tiene un síndrome de abstinencia previo, ¿no? Porque ya se va. Pero lo de Alejandro Moreno también es incomprensible, Margarita.
Sí, aunque después de todo el día y donde no se cumple un acuerdo, que es al final cada partido iba a presentar un balance sobre la Comisión Permanente. y no solo iba Alito, también iba Federico Dorin, que iba a hablar por toda parte del PAN, y toda la mañana por lo de en la manera en que pues condujo lo de la agenda política para tirarle a Lili Téllez, y luego todavía en todo el transcurso empezó a provocar, a decir casi nos vemos a la salida. Federico Dorin le dijo nos vemos en septiembre, ahí donde quieras. Y bueno, yo una cosa que claro, me parece que al final pues termina así, porque sí rompe un acuerdo, por supuesto. Y nosotros de hecho nos vamos saliendo porque no queríamos ni oír su mensaje final. La verdad es que estuvo muy molesta la sesión y no me extraña que haya acabado así, alguien que provoca todo el día.
Van a tener otro el viernes, ¿no?
Eso dicen. A mí me parece que él finalizó y la verdad, el único motivo porque está citando a comisión permanente es porque está ardido. Claro que nosotros tendremos que revisar, por supuesto, de ir. Yo soy de la idea de que si vayamos es algo que tenemos que resolver, pero la verdad es que ya habían acabado la comisión permanente, ya había, se había cantado el himno de término de sesiones, ya había, por supuesto, hasta dado sus mensajitos, ya nos había amenazado, provocado y demás. Pues bueno, pues el viernes, pues si quiere nos vemos, pero es algo que vamos a decidir también como grupos. Porque no debería habernos citado.
Pero ya cuando alguien le llama al otro vendepatrias y todos formamos parte y ustedes son la representación nacional, es que ha perdido pues todos los argumentos, ¿no?
Sí, desde...
Ya se me fue Margarita Zavala. Bueno, pues estábamos...
Se los daba más a Morena. Ah. Exactamente.
Oye, pues sí, así está el asunto. Y la sesión del día primero, pues incluye también la toma de posesión del nuevo Poder Judicial, Margarita.
Ah, sí, yo también era lo que le comentaba. A ver, esta corte va a entregar, la corte de 11 ministros va a entregar a la nueva corte de 9 ministros y resulta que hay rituales que, y hay una purificación del Palacio Judicial. Y yo, la verdad, es que a mí no me hubiera importado, pero el señor, ese comentario del Estado laico no se lo dice nunca al Poder Judicial y sí lo dice a quienes pues, tenemos la religión católica. Entonces también, para variar, él midiendo con doble vara, provocando, regañando, la verdad es que no me extraña. Y el 1 de septiembre, pues sí, será movidito quizás. No por el Poder Judicial, sino porque se reúnen, iniciamos sesiones, iniciamos periodo ordinario en Congreso conjunto y recibimos también el informe del Ejecutivo y después vendrá la glosa.
Muy bien. Pues Margarita, atentos y muy agradecido por el enlace.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Cuídese mucho. Ya tenemos alerta. ¿Qué dijiste, amarilla?
Alerta naranja.
Ah, naranja, Dios mío. Dios guarde la hora. Bueno, con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.